se pregunta.
Bien, el viernes pasado nos enterábamos de una triste noticia. Con votos de los jueces Alejandro Danieles Moris y Germán Andrés Caselli, por mayoría el Tribunal Oral número 1 de La Plata concedió la libertad de irse a su casa al genocida Miguel Osvaldo Echecolás. Si bien la medida todavía no se concretó porque falta definir el mismo pedido en otras dos causas, es un paso muy grave en el cual el genocida comienza a transitar el camino hacia su casa en el bosque Peralta Ramos de la ciudad de Mar del Plata. Para hablar sobre este tema, para ver cómo se puede hacer efectivo o no la prisión domiciliaria, de qué manera la sociedad civil puede presionar para que esto no suceda realmente, porque es algo realmente terrible. El paso para que los genocidas empiecen a salir de la cárcel para ir a sus casas no es nada menor. Estamos en contacto con Verónica Bogliano, abogada de la agrupación Hijo Regional La Plata. ¿Qué tal, Verónica? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo andas, Camilo?
Muy bien. En realidad, bastante, sí, choqueado por lo que pasó el día viernes. Una noticia que realmente uno no esperaba, porque la sociedad platense se movilizó para que esto no suceda, pero a pesar de eso parece que esto avanza. Y contanos vos, desde tu visión de abogada, ¿cómo puede terminar este tema?
¿Cómo puede terminar? Y de la peor manera, otorgándole efectivamente la domiciliaria a Echecolás. Se pueden apelar las resoluciones. La cuestión es la siguiente. Los jueces que resolvieron el viernes otorgarle la domiciliaria a Echecolás ya se la habían otorgado en otras causas en las que está condenado y con pena. En las que les otorgó el viernes son causas que están elevadas a juicio oral. Pero sigue detenido en otra causa, que es la que se está investigando en el juzgado de primera instancia. Por eso sigue detenido en una cárcel. Si bien nos manifestamos, y además de manifestarnos toda la sociedad para que los jueces escuchen qué es lo que quiere realmente la sociedad con la condena efectiva para el genocida de Echecolás, no hubo respuesta por parte del tribunal. Y además, no es solamente eso, ¿no? La domiciliaria se la otorgan sin cumplirse realmente los requisitos para otorgar la domiciliaria. Porque que Echecolás tenga más de 70 años no es causa para que se lo otorguen. De hecho, él se encontraba con domiciliaria, con una condena efectiva en el año 2006, por una requisa que se hizo en su domicilio, se le allanó un arma a una persona que estaba con domiciliaria, tenía un arma en su poder. Entonces, por eso se le revocó la domiciliaria. Durante todo ese año, que fue el año que se hizo el juicio contra él, y cuando desapareció López, también es uno de los principales, no es imputado porque no lo imputó la justicia, pero sí sabemos que es uno de los responsables de la desaparición de Jorge Julio López, el imputado Echecolás, el genocida Echecolás, pues se pasó dando argumentos y presentando informes médicos de parte, diciendo que estaba muy mal, muy grave, que tenía graves problemas de salud. Todo para gozar del beneficio, gozar en realidad de prisión domiciliaria, para pedir la prisión domiciliaria. Claro. La cuestión es que es mentira y es lo mismo que hace ahora. Pasaron 10 años y durante 10 años lo tuvimos en varios juicios, sentado en el banquillo de los acusados, y durante todos los juicios, pese a tener una condena perpetua, no nos olvidemos también que en el primer juicio, cuando dijo las últimas palabras, amenazó a los jueces Echecolás. Y después lo único que hizo fue generarle más dolor a las víctimas. Cuando fue el circuito CAMP se pasó hablando de cuando Chicha pretendía que por ahí pudiese dar alguna información, que es la persona con más conocimiento del destino de su nieta. Lo único que hizo fue generar expectativas y dolor utilizando las pocas recursos que tenía. ¿Qué es eso? Hablar y decir cualquier barbaridad para seguir generando dolor. O sea, la posición de Echecolás, la verdad, que es repulsiva y criticable todo el tiempo por la actitud que tiene.
Claro. Verónica, en esto que vos planteás, ¿no?, el estado de salud de Echecolás, en una de las tres protestas que se realizaron ahí enfrente del tribunal para justamente que no le den el beneficio de la prisión domiciliaria, una de las que dio testimonio en esa jornada fue la médica que lo atendió a Echecolás, que lo revisó justamente en el penal, para constatar su estado de salud. Y ella decía que Echecolás estaba en perfecto estado Y bueno, ese suceso, ese hecho de haber estado con Echecolás ahí, le produjo reacciones de parte del represor, porque le hizo una denuncia, y esa misma persona, esa misma médica, después también le mataron el perro, digamos, ¿no? Está constatado de que Echecolás estaba bien, y el amedrentamiento que tuvo esta médica por hacer eso y dar testimonio también, ¿no? ¿Estás al tanto del caso de la médica?
Sí, sí, la doctora es Virginia Kramer, espíritu de parte, pero bueno, sí, te cuento, estas cosas, lo del perro pasó en el marco de la causa Pereira Rossi Cambiazo, cuando el imputado era Patti. Sí, recibió amenazas y una denuncia de torturas, simplemente por haberlo revisado, una revisación médica a Echecolás, que también hizo, como bien dijo ella, el médico... que no sabía que Echecolás era Echecolás, sino pensando que era un preso común, un médico de un hospital público, que también dijo que estaba en buenas condiciones, o sea, más allá de los achaques de la edad que puede llegar a tener, que estaba perfectamente en estado de salud. Pero además de eso, Echecolás supuestamente inició una huelga de hambre, también como para reafirmar su pedido de prisión domiciliaria. La huelga de hambre la empezó supuestamente con 70 y pico de kilos y... No, digo, sí, 70 y pico de kilos, se había adelgazado 4 kilos. La verdad es que eso supuestamente había empezado en julio y el peso había sido en agosto. El peso de Echecolás en abril había sido exactamente el mismo que el de la huelga de hambre. O sea, mucho, en realidad es una pose también, lo mismo que siempre, porque... No nos olvidemos que estamos hablando con una persona, un cínico, una persona que no le importa, que no tiene respeto por nada, y que miente compulsivamente. Es mentira que esté haciendo una huelga de hambre, porque no puede estar haciendo una huelga de hambre y no haber adelgazado un solo kilo, por más que los informes médicos truchos de su parte indiquen otra cosa, ¿no? No, sí, la verdad es que es tremendo. Y además, consolidar y otorgarle la prisión domiciliaria de Echecolás significaría burlar la justicia por estas cosas, porque realmente las condiciones de salud está para ser atendido en el hospital de la cárcel en donde se encuentra detenido. No tiene graves problemas de salud.
¿Qué tal, Verónica? Sí. Leandro Moreno te saluda.
¿Qué tal?
Uno ha seguido muy de cerca, ¿no? El caso de Echecolás y las distintas causas en las cuales se los ha enjuiciado y condenado a lo largo de todos estos años, y uno no puede, bueno, dejar de hacer un raconto y recordar aquel oral, aquel juicio oral y público que se hizo en el Salón Dorado de la Municipalidad de La Plata, en aquel entonces en el cual él besaba la cruz y decía: no es a mí a quien condenan, son ustedes los condenados. En ese contexto todavía incierto de la desaparición, segunda desaparición de Jorge Julio López, uno recuerda también en otra de las causas a un Echecolás desafiando al magistrado con un papelito que tenía el nombre de Jorge Julio López, él, digamos, como mostrándose responsable o demostrando conocimiento de el supuesto paradero de Jorge Julio López. Vos lo dijiste recién, no se puede demostrar que él es el responsable directo de su desaparición, pero sí hay altos índices de sospecha de que algo tenga que ver. Y con esto también estaríamos diciendo que Miguel Echecolás no es solamente él, digamos, es también parte de una cadena, de un poder siniestro de torturadores, asesinos y gente que desaparece, personas así como si nada, que todavía sigue funcionando en Argentina.